Estamos con Francisco Sánchez Cantalejo, el teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Motril, también responsable del INDECO, y queremos interesarnos sobre su opinión al respecto de esta huelga que nos ha sorprendido a todos, que anuncia el INDECO en el previo de Semana Santa y además con carácter indefinido, cuando se supone que pues todo iba sobre rodado, ¿no? Que se iba haciendo ese trasvase de la empresa pública a formar parte del Ayuntamiento de Motril. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado para que se convoque ahora una huelga que nos ha sorprendido a todos?
Bueno, pues sí, la verdad que a mí también me ha sorprendido porque además es una huelga indefinida y, en fin, que va a comenzar el lunes 19 a las 11 de la noche y, bueno, todavía tenemos capacidad de diálogo y tenemos un cercla que tenemos que ganar el día 14 a ver si hay avenencia y ahí se puede desconvocar, porque yo entiendo que voluntad hay. ¿Dónde yo no puedo ceder? Donde esté la ley. Ya le he dicho que mi puño no va a salir ninguna firma de nada que vaya contra la ley, evidentemente. O sea, si me piden cosas que van en contra de la ley, pues no las puedo dar. Así de tajante, se lo digo. Uh-huh. Independientemente de todas las convocatorias de huelga que pueda haber. Y en cuanto al resto de cosas, hay voluntad, se está trabajando por parte... Primero hay voluntad política, porque se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Motril que iban a pasar con la aplicación del artículo 44, que es el que le garantiza que se mantengan sus derechos, porque así lo dice una ley orgánica, ni más ni menos.
Claro.
Y ahora, dicho esto, yo creo que es más lo que pasa, es más la incertidumbre. Yo creo que ahí lo que hay es más miedo por falta de saber. Si ellos supieran mañana, se levantaran mañana y supieran lo que iba a pasar con ellos, se acababa el problema. Yo creo que aquí es más la incertidumbre, pero es lo que les he dicho, que tienen que las cosas de palacio van despacio. Uh-huh. Y tienen que tener paciencia y tienen que dejar trabajar a los técnicos del ayuntamiento, que tienen que dejar tiempo al tiempo. Y luego hay muchas cosas que ni la propia administración, ni los propios técnicos del ayuntamiento saben cómo se hace. Porque las leyes cambian. Esto viene como fruto de todas estas decretos leyes que ha habido en la crisis de transnacionalización y sostenibilidad. Vamos a ser de los primeros ayuntamientos que estamos aplicando la liquidación de una empresa pública por tales motivos. Cuando llamamos a otro ayuntamiento, al contrario, son ellos los que nos preguntan a nosotros cómo lo estamos haciendo. Luego, por otro lado, el gobierno de España va también en la misma línea que nosotros, porque ahora, por ejemplo, hay borradores de leyes en las que protegen un poco a los trabajadores que trabajan o que hacen servicios públicos, independientemente de que estén trabajando para empresas públicas o para empresas privadas, para que no se queden en la calle. Es decir, que va todo a su favor. Lo que tienen que tener un poco de paciencia y dejar que la voluntad política está, pues dejar que sean los técnicos de ayuntamiento los que vayan poco a poco desenmarañando y abriendo camino, porque además estamos siendo en este aspecto totalmente pioneros. Entonces, que tengan un poco de paciencia es lo que yo les pido y que si alguno se pone en huelga porque tiene miedo de lo que puede pasar con su futuro, pues que se le quite la cabeza porque no puede pasar nada y porque precisamente este paso lo hemos dado todos los partidos políticos, además, para que no haya ninguna suspicacia de que si gobierna uno o gobierna otro, la cosa va a cambiar, ¿no? Ha sido una decisión unánime del Pleno, por lo tanto, el futuro va a estar garantizado tanto a corto como a medio como a largo plazo. Entonces, las otras cosas que hay menores, pues vamos a intentar negociar y vamos a intentar que se resuelvan. Uh-huh. Pero una huelga indefinida en mitad de la Semana Santa me parece matar mosca a cañonazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sorprende un poco, sobre todo eso, cuando se está en esa vía de diálogo, hay disposición por parte de todo el mundo, el mismo comité de empresa dice que sí, que están dispuestos a dialogar, ¿y por qué empiezan diciendo primero la huelga y después ya veremos? No, hombre, primero se negocia, ¿no? Primero se habla y si no se llega a acuerdo, pues igual como medida de presión, pero en fin, esperemos que se solucione.
Yo siempre he entendido que una huelga tiene que haber dos características para que se produzca una huelga, que haya verdaderamente una lesividad o una pérdida de derechos sustanciales. Uh-huh. Y segundo, que no haya voluntad de arreglarlo, pero ninguna de las dos cosas se dan.
Claro, pues por eso decimos que, bueno, lo que dice el propio teniente de alcalde, un poquito de paciencia, que esto está en marcha y esto tiene un proceso y además es muy novedoso y hay que ir adaptándose, pero que el mensaje de tranquilidad que le llegue tanto a los trabajadores del INDECO como a la ciudadanía, ¿no?
Por supuesto, no hay ningún problema en su puesto de trabajo, que yo creo que es la mayor. Lo que hay que garantizar, y eso está garantizado. Uh-huh. Y además está garantizado políticamente. No solo ya estamos buscando la solución técnica con los trabajadores del ayuntamiento. La unanimidad política en buscar una solución ya la tienen, porque ya se pronunció un pleno. Entonces, que esa es la mayor garantía de que ahora y en el futuro su estabilidad laboral va a ser mejor que la que tenían, porque le hay que recordar que su estabilidad laboral antes dependía de una empresa en liquidación, una empresa en crisis, una empresa que ya había dicho más de un auditor que había que disolverla y que nos obligaba la ley a disolverla. Entonces, yo creo que ahora hay más garantías que antes de la continuidad de su puesto de trabajo. Los derechos que tenían también están garantizados con la aplicación que ya han dicho el Pleno, que en este caso vamos a aplicar el artículo 44 de los trabajadores, que es una garantía de mantenimiento de los derechos. Entonces, ¿qué más quieren?
Está claro. Bueno, y además por seguir hablando de limpieza, después de los días de temporal tremendo que hemos tenido, afortunadamente aquí en nuestra costa granadina no hay que lamentar daños muy tremendos, como hemos visto en otras zonas de Andalucía, pero bueno, las playas se han resentido, llega también la Semana Santa, suponemos que ya se estará evaluando y procediendo a retirar los restos de cañaveras, de todo lo que se ha ido acumulando en la playa. ¿Han sido muchos los daños?
Sí, ya hemos hecho un primer avance que nos pidió la Junta de Andalucía. Y pueden ser las pasarelas, sobre todo, que se han destrozado un montón de metros de pasarelas de madera, valorado en alrededor de 10.000 euros. Hay que ir a más detalle, habrá que ir a más detalle en esa valoración. Un módulo de playa también se ha roto, que también está valorado en 25.000 euros. Un par de duchas que, aunque no se han roto, pero bueno, hay que hacer un trabajo de reinstalación, ¿no?, y de adecuación. Todas las tareas de limpieza. Todas las tareas de maquinaria que se ha hecho moviendo arena, abriendo las salidas de los balastes al mar, que el propio oleaje, el propio romper los tapas. Había que hacer un par de zanjas también de evacuación de agua en frente de Natalio, en la playa de Poniente. Todo eso más o menos se ha cuantificado en, pues yo creo que más de 50.000 euros, entre 50 y 60.000 euros. Aparte, hay que sumar pues todo lo que pueda costar la regeneración de arena, o sea, el aporte de arena que necesita la playa, porque otra vez el temporal se ha llevado miles de metros cúbicos de arena que habrá que volver a dotarla.
Ya, la zona más dañada, como siempre, ¿no? La zona de Playa Granada, que otra vez
sí,
el escalón.
Donde primero ataca, digamos, a Poniente, el término municipal, que comienza justamente ahí en Playa Granada.
Pues
y
habrá
todo
que.
Esa arena se va desplazando hacia el este. Y acaba acumulada contra el espaldón del dique. Como no hay aportaciones del río Guadalfeo por la presa,
claro,
pues no se puede reponer. Y al final pues se va acumulando ahí en el dique, en el muelle dique del puerto de Motril.
Claro.
Pues falta lo que le dijimos en la reunión que tuvimos en el Ministerio, Antonio Escamé y yo. Antonio Escamé le dijo al secretario de Estado y al director general de Gabriel allí de Dominio Público Marítimo Terrestre que toda esa arena que falta está en la cabecera de la presa de Rule, ahí en el río Guadalfeo, que lo que tienen que hacer en vez de mover la arena de un lado a otro de la playa es sacarla de ahí, de esa zona, si es posible,
claro,
y traerla y añadirla a las playas.
Bueno, a ver qué solución se da rápida y urgente, que tenemos ya la temporada ahí a la vuelta de la esquina y esto nos pone más piedrecitas. ¿Sí?
Lo que incumbe a Motril ya está en marcha. Ya hoy mismo empezaban ya los primeros trabajadores a hacer labores de limpieza.
Muy bien.
Y luego también decirte que en el tema de la huelga y de la limpieza, que no le va a costar ni un duro, tampoco quería decirlo públicamente a los ciudadanos, porque el gasto va a ser el mismo. Es decir, lo que antes se pagaba a través del capítulo 2 o del capítulo 4 o de 6 de transferencias o de inversiones, ahora se va a pagar con el capítulo 1, que es de sueldo y salario. Así que el coste de la limpieza por la remunicipalización de la limpieza de Motril va a ser el mismo.
El mismo. Muy bien, pues también es bueno saberlo. Francisco Sánchez Cantalejo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.